Señor y Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Cómo quiero agradecerte, Señor, por esta hermosa oportunidad y también cómo quiero reconocer, Señor, el solemne compromiso que significa en la hora de la historia que vivimos traer alimento para tus hijos. Yo reconozco, Señor, que soy inmerecedor y que necesito profundamente comprender cada punto y coma de este mensaje. Pasando por mi vida, Señor, quiero que tus hijos puedan estar seguros que tú nos amas, Señor, y quieres prepararnos para el cielo, Señor. Ya estamos tarde en la historia de esta tierra y por eso queremos autorizarte, Señor, que sea tu palabra la que llegue al corazón. Ven, sé nuestro maestro. Te ruego que cumplas la promesa que esta palabra no volverá vacía. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarles para que abran conmigo sus Biblias en el libro de Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Me gusta la historia, me gusta el escrito, me gusta el testimonio impactante de la vida de este discípulo, el más difícil discípulo y la historia más clara del método educativo de Jesús para corregir a una persona. Y el apóstol San Pedro está diciendo, quizá dije Primera de Pedro 4, y es el versículo 7, donde él dice, el fin de todas las cosas se acerca. ¿El fin qué? De todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios, templados, y velad en oración. Y junto con ese versículo, en su segunda carta a los creyentes universales que reciben este mensaje, dice en la segunda carta, en el capítulo 1, versículo 12, para ser confirmados en la verdad presente, no dejaré de exhortaros y amonestaros. Siempre de estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. En el piso 84 de las antiguas Torres Gemelas de Nueva York, había un grupo de 14 personas desesperadas y se encontró un papel escrito por Randy Scott, que decía 14 personas en el piso 84, ayúdennos. Han pasado muchos años. Desde aquel momento me encontraba en la República Dominicana tratando de encontrar un vuelo, el mundo estaba paralizado. Y al mirar, queridos, mientras pasan los días y los años, nos damos cuenta que el fin de todas las cosas se acerca. ¿Cómo debería ser el tono y la clase de mensaje que un pueblo sincero, que desea victoria, pueda recibir para no ser defraudadas en sus expectativas y poder un día reunirnos en su reino? Ustedes están recibiendo un resumen, o mejor una ampliación de lo que hoy quisiéramos compartir. Quiero decirles que este mensaje en primer lugar es para este servidor. Y animo a alguien que tiene voluntad de ir más allá para que haga del estudio de este sencillo documento, que es una transcripción de Joya de los Testimonios, tomo 1, 327 en adelante, acerca de alguna carta de amor que el Señor escribió a su iglesia y al mundo entero. Y me llama la atención en el punto número 14, acerca de la diligencia y el compromiso al compartir la verdad, y dice así, ustedes lo tienen, y es el número 14. La terrible iniquidad que tanto abunda requiere la mayor diligencia y el testimonio vivo para impedir que el pecado penetre en la iglesia. La fe está disminuyendo en grado temible y únicamente el ejercicio puede hacerla aumentar. Escuchen la inspiración de la sierva de Dios que anticipa lo que está ocurriendo con el paso de los años en la predicación y en el cuerpo ministerial. ¿Cuándo nació el mensaje del tercer ángel? Los que se dedicaban a la obra de Dios tenían algo que arriesgar. ¿Es así o no es así? Claro. Qué difícil era en esos días comenzar, sostenerse. Hoy tenemos un sistema tan práctico, tan cómodo, que yo sencillamente recibo un cheque cada mes y no sé cuántos días me esperen para eso, pero síganme en la profundidad de esta inspiración. Cuando el mensaje nació, repito, los que se dedicaban a la obra de Dios tenían algo que arriesgar, tenían que hacer sacrificios. Empezaron esta obra en la pobreza y sufrieron las mayores privaciones y oprobios. Arrastraban una oposición resuelta que los impulsaba hacia Dios en su necesidad y mantenían viva su fe. Nuestro actual plan de benevolencia sistemática sostiene ampliamente a nuestros predicadores y no hay necesidad de que ellos ejerzan fe en que serán sostenidos. Los que ahora emprenden la predicación de la verdad no tienen nada que arriesgar. No corren peligros, no tienen que hacer sacrificios especiales. El sistema de la verdad está listo y a mano, y se provee a los obreros de publicaciones que defienden la verdad que ellos promulgan. Ella sigue diciendo de que con el paso de los años se levanta un cuerpo de jóvenes que no han tenido esa experiencia de sacrificio ni de conversión y no pagan el precio para presentar mensajes que quizá pueden crear resistencia y en vez de hacernos amigos, producen una distancia. Estoy aquí no para buscar la nota de un ser humano, sino para complacer y darle cuenta a Dios que un día me pedirá, ¿verdad?, al paso por la iglesia de Mayagüez 1, ¿qué le hablaste a tu pueblo, a mi pueblo? Así que yo quiero invitarles para que, con eso en mente y entendiendo que es este mensaje realmente para este servidor y para alguien que quiera identificarse como parte del pueblo que Dios ama, porque este no es un mensaje de condenación, es un mensaje de profunda compasión del amor de Dios. Me gusta el Apocalipsis, palabra que significa la revelación de Jesucristo. O sea que lejos de ser un libro peligroso y que debe ser todavía marginado y ocultado, es las buenas nuevas de Jesús, del que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Allí lo vemos caminando en medio de 7 candeleros de oro. Son buenas nuevas, las de Jesús. Él nos ama y desde el primer capítulo hasta el último está trayendo el tema principal: he aquí que vengo con las nubes. Y todo ojo le verá. Oh, hermanos, el apóstol San Pedro quería recordar que el fin de todas las cosas se acerca y no dejaba de exhortar para ser ministrada a su iglesia en la verdad presente. Escribió la mensajera del Señor que este libro y este mensaje que hoy nos ocupa, la carta de amor de parte del testigo fiel y verdadero, de parte del principio de la creación de Dios, es un mensaje que debe llegar al mundo entero porque son las buenas nuevas de la justicia de nuestro Señor. El que da testimonio de estas cosas dice ciertamente, y esas son buenas noticias, vengo en breve, porque el reloj de Dios es diferente al nuestro. Él ya ve agotados los segundos que aún nos separan de su casa. Amén, dice el diccionario de Patmos, ven. Yo no sé cuál es su deseo, pero yo anhelo de todo corazón. No como escribió o como escribiera el poeta, no que hubiera un cielo que ganara ni un infierno que temiera. Con la motivación correcta, aunque no hubiera cielo, porque tenemos una respuesta impagable con el sacrificio de amor de nuestro Señor Jesucristo. Son 7. 7 las iglesias, 7 los sellos, 7 las trompetas. El número en el cual el Señor visualizó anticipadamente hace más de 2000 años etapas por las cuales pasaría el pueblo desde la fundación del cristianismo hasta la consumación en el regreso del Señor. Lao, pueblo, dikaios, juicio. Es la iglesia del juicio que el Señor quiere vindicar. Y quiero animarles para que lo veamos bajo ese lente, porque no me había detenido para mirar. Y alguna vez alguien me dijo, pastor, ese sermón no es para nuestra iglesia, no es la iglesia que usted está hablando ahí, me perdona, pero usted se equivocó de lugar. ¿Cuánto afirmé la veracidad del que no miente? Si ustedes miran conmigo en su documento, que es un resumen inspirado, no son opiniones personales, dice en el punto número 5, ¿por qué este testimonio no puede ser un error? Este testimonio tan penetrante y severo no puede ser un error porque es el testigo fiel el que habla y su testimonio debe ser correcto. A los que se sienten seguros por causa de sus progresos y se creen ricos en conocimiento espiritual, ¿cuánto me veo yo reflejado aquí, hermanos? Estoy con una profunda pena ante el Señor. De mi impotencia, de mi insuficiencia y todavía de mi deplorable condición, porque si fuera otra, ya el Señor realmente como pueblo nos tendría en su casa. Y a los que se sienten seguros a causa de sus progresos, sigue diciendo ella, en conocimiento espiritual, les cuesta recibir el mensaje que declara que están engañados y necesitan toda gracia espiritual. El tema de esta mañana es para alguien que quiere verse bajo el dictamen del médico, que no puede fallar. Oh, hermanos, engañoso es el corazón y perverso, escribió el profeta Jeremías en el capítulo 17, versículo 5. Y eso avergüenza a la carne. No me gusta que me digan que tu corazón está engañado. No me gusta que me engañen. Pero, hermanos, nuestras intenciones y nuestra percepción, a causa del pecado y de nuestra limitación y de la ignorancia del profundo amor de Dios, nos incapacita para percibir realmente sus planes. Y yo le agradezco al Señor por haber dejado este mensaje que abarca desde la última etapa al cumplimiento de la profecía, los 2300 días, precioso tema que un día deberíamos seguir estudiando hasta la venida de nuestro Señor. Es el mensaje del gran mercader celestial que se acerca a la puerta de alguien ofreciéndole unas mercancías fantásticas que necesita el corazón. Ha estado resonando, escribió Elena White, la carta 24 de 1892, 4 años después del recordado Congreso de Justificación por la Fe, ha estado resonando el mensaje a la Odisea. Tomad este mensaje en todas sus facetas y propagadlo a la gente, doquiera la providencia abra el camino. La justificación por la fe y la justicia de Cristo, ¿qué cosas? La justificación por la fe y la justicia de Cristo, justificación es lo mismo que perdón. Justificación es agotar en el polvo la gloria mía para ver cómo Dios me ama y me puede salvar. Entonces dice que la justificación por la fe y la justicia de Cristo son los temas que deben presentarse en un mundo que perece. Les invito para que vayamos con el ojo imaginario a las ruinas de la Odisea. Un rey Seleucida, en honor a su esposa, construyó y diseñó la ciudad más cómoda y rica para aquellos años, y hoy son ruinas. Allí pueden observar algunas de las calles, y esta ciudad en sus ruinas se encuentra ubicada en el valle del río Licus, junto a Hierápolis y Colosas, a escasos kilómetros de la ciudad de Éfeso. La ciudad más rica del Asia Menor, con gran cantidad de bancos y algunas condiciones que la hacían envidiable. Por ejemplo, se producía un colirio especial que las personas buscaban de diferentes lugares del Asia. Había una industria de tejido de vestidos de ovejas especiales de color negro, y también podían tener la garantía de un acueducto, de un sistema que traía las aguas desde la ciudad de Hierápolis, donde venían en condición caliente, y al pasar por la Odisea se encontraban en temperatura tibia. Una próspera ciudad comercial y famosa, como he dicho, ¿verdad?, por sus centros, por sus bancos, por su riqueza. Y yo quiero invitarles para que al abrir conmigo sus Biblias en Apocalipsis capítulo 3 podamos leer juntos. Dice en el versículo 14 el Señor: y escribe al ángel. Ese ángel es el mensajero, el líder, el pastor de la iglesia. Así que ustedes pueden tener la seguridad que este mensaje arranca con quien está hablando. Es un mensaje de tierno amor y de profunda compasión del Señor para los líderes que ilustran, que comparten y que tienen y que tenemos la responsabilidad de enseñar el mensaje del Señor. Escribe al pastor de la iglesia de Mayagüez 1, permítame ahora adaptar sin violentar el contexto. Esto es lo que el Señor estaría diciendo a la séptima y última iglesia que pretende ser el pueblo de Dios, al que se erige como el líder y el pastor. El Señor le estaría diciendo, de parte de el amén, el testigo fiel y verdadero, a esa iglesia. Y ustedes pueden ver un contraste allí, un contraste interesante de un niño muy bien trajeado, seguramente una familia muy adinerada, ¿verdad?, en la cual puede tener la comodidad y la facilidad de vestirse elegantemente, y que refleja, ¿verdad?, un mensaje a este pueblo del Señor. Y al lado vemos en contraste una criatura deambulante con sus vestidos raídos, soñoliento y taciturno, ¿verdad?, lleno de hambre seguramente y en una condición paupérrima y lamentable. ¿De qué se trata este mensaje? ¿Por qué es importante este mensaje? ¿Cómo entender este mensaje? ¿Saben? Es un mensaje de amor del Señor, porque el mensajero viene de parte del Señor Jesús. El pronóstico de la situación de esta iglesia la da el médico divino, mi Señor, nuestro Señor Jesucristo. Los remedios, la promesa, encontramos a Jesús desde el comienzo hasta el final. Pero Él sabe que no hay otra forma de hablarme y tiene que presentarme mi cruda condición. En este mensaje entonces encontramos en el versículo 14 la procedencia. Y son tres las características que identifican al mensajero, o sea, de parte de quién viene este mensaje. A cada una de las siete iglesias el Señor se le identifica con una condición especial. Por ejemplo, el que tiene llamas como ojos como llama de fuego se le presenta a una iglesia donde hay una condición muy cruda de pecado, y Él está diciendo: sabes, te estoy mirando, te amo, pero sepas que para vindicar el juicio del Señor, pues no puedes hacer eso. Y así a cada una de las iglesias, y especialmente a la Odisea, miraremos rápidamente, ¿verdad?, esos tres nombres, donde también nos presentan los versículos 15 al 17, para los que les gusta tomar nota, el diagnóstico, el remedio, la razón del mensaje. Me encantan esos dos versículos. Él va a decir: sabes, estoy a la puerta. El cuadro que hemos visto no refleja exactamente lo que el texto dice. El texto no se dibuja diciendo o viendo. Él no está tocando ni atropellando. Él está melodiosamente diciendo: Giovanni, Eliomar, María, ¿me escuchas? Estoy afuera. ¿Me das la oportunidad de entrar? Yo estoy viendo allí un caballero, ¿verdad? Pero por el contraste, mi corazón, porque este mensaje es para este servidor y para alguien que quiera decir: Señor, yo acepto que soy parte de esta familia y que tú sabes y conoces el pronóstico muy real de mi alma. Yo quiero autorizarte que trabajes con estos remedios, con estos regalos. Y aquí vemos las tres descripciones de ese mensajero maravilloso: la palabra amén, que significa así sea; el testigo fiel, y ya dibujamos en nuestra mente que alguien que es testigo es que ha sido presencial de todos los hechos, justos e injustos, y conoce el gran conflicto, y Él sabe tus luchas y tus dolores, y conoce tus penas. Así que yo le digo, Señor, gracias, porque el que me habla no se está imaginando, ni está prejuiciado, ni me está lastimando, sino que exactamente, mucho mejor que yo, que no puedo percibirme a mí mismo antes que yo naciera y que después que yo deje de existir, conoce la fehaciente realidad de mi vida y te otorgo todo el derecho de que me digas la verdad. Alabado sea el Señor. Hermanos, ese es el mensaje del testigo fiel. La palabra del Señor dice en el libro de Segunda de Corintios, todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. O sea, son en Él el cumplimiento, son en Él así sea, para la gloria de Dios. Hermanos, necesitamos esa fe para tomar las promesas del Señor y aceptar anticipadamente, viviendo en paz, de que ya el Señor lo cumplió, porque Él no es hijo de hombre para que mienta ni para que se arrepienta. Esto me trae paz y seguridad, porque la historia de este mundo y su culminación están aseguradas en victoria por la gracia del Señor Jesucristo. Amén. Este mensaje va a concluir diciendo que el que venciere como yo he vencido, eso no falla, hermanos, porque el partido terminó ganando arrobadoramente, contundentemente, Cristo y todos sus seguidores para siempre. Alabado sea Él. Al que venciere como yo he vencido, le daré que se siente conmigo en mi trono, dice el Señor. El testigo fiel y verdadero te habla. El que no miente. Yo salí asombrado de aquel lugar donde me dijeron, pastor, su mensaje está desentonado. Aquí no necesita. Me comprobó el anticipado lente visor del Señor de mi perdida y arrogante condición. Porque eso es lo que decimos. No. Discúlpame, pero esa no es. Pero el Señor, que tiene un CT scan que escanea lo profundo del alma, me conoce muy bien. Pedro dijo, sinceramente, Señor, yo contigo hasta la muerte. Pobre Pedro, no sabía lo que estaba diciendo sinceramente porque no se conocía. Y cuando kikiriki, y cuando kikiriki, y hermanos, y en su tercer intento de aquel ave, el pobre Pedro no sabía dónde encontrarse, pero alabado sea el Señor porque Él nos conoce y Él no se cansa de nosotros, ¿verdad? Y nos sigue amando. Y entonces dice que es el principio de la creación de Dios. Hay un contraste entre cómo Dios nos ve y cómo nosotros nos vemos. Y yo quisiera preguntarte, ¿cómo te gustaría mejor tener tu calificación, la del vecino? ¿O te gustaría y le complacería que te diga el que nos creó, el que murió en la cruz y va a venir por ti, que te diga toda la verdad? De esto se trata, hermanos. Nuestra carne nos agrada que nos digan, pastor, ¿cómo se ve de bien? Pero no sabe cuán quebrantado, cuán necesitado. Oh, hermanos. Alabado sea el Señor, porque Él dice, te conozco. Conozco tus obras. El problema de la última iglesia, mejor la necesidad para verlo en positivo, hermanos, no es ausencia de obras. Tenemos de más. He hecho, he bautizado y tenemos muchos informes. Pero la necesidad a una iglesia a la cual el Señor le ofrece la fe de unas vestimentas. No son obras de índole humano. Son las obras del Espíritu a través de la experiencia de la fe las que el Señor quisiera cambiar. Te conozco muy bien, dice el Señor. Hay tres estados, ¿verdad? El agua, que son frío, bueno, líquido, sólido, gaseoso, pero hay tres estados, sí, ¿verdad? Frío, caliente, ¿y qué más? Y tibio. Y el Señor la refleja claramente en este mensaje. Y dice, ojalá fueses frío. Porque el frío representa, hermanos, al que sabe que está perdido. El que está en el burdel, la que está en la cantina, sabe que no va para el cielo en su condición. Ella no está autoengañada. El fervoroso ni siquiera se conoce porque es Dios quien le da la calificación. El que más cerca del Señor está, entonces es el que más considera su perdida y necesitada condición. Pero el tibio está contento porque tiene un pie en la calle y un pie en la iglesia y cree que como va directamente para el reino porque el Señor lo ama. Y no hay una terrible y más lamentable condición que esa. Y hermanos, por eso Dios en su misericordia dejó este mensaje para que nosotros podamos recibir su regalo, ¿verdad? Necesitados de ese fervor, como dijo el apóstol, ardientes en espíritu, sirviendo al Señor. Ahora, ¿cuál es el dictamen nuestro? ¿Cómo nos vemos nosotros? Oh, tú dices, yo digo que soy rico. Me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes. Dios sabe, Dios me conoce, pero yo no me conozco. Es lo que el texto me está diciendo. ¿Me estarían siguiendo, hermanos? Sería muy difícil entender o aceptar esta condición. Permítame abrir mi corazón. Después de 30 años de matrimonio, puedo todavía en la orilla de mi ignorancia a reconocer y advertir que realmente el matrimonio es una ciencia, que nosotros no nos conocemos y solamente en algunos momentos de extremo situación podemos advertir realmente qué hay en nosotros. ¿Saben? Hay más de una persona en la cárcel que nunca pensó que podría haber hecho lo que hizo porque él no se conocía, como tú no te conoces, ni yo tampoco me conozco. Cuando abrazamos el mensaje correcto del Señor, entonces ahora, en vez de erigirme como un fiscal para los demás, voy a pensar con la mente de Cristo que yo haría lo mismo que esa persona que está allá, si no fuera por la gracia y la misericordia de Dios que me ha salvado y me ha colocado en una experiencia como deudor. Tú dices, pero no sabes, nosotros no nos conocemos. Pedro dijo, Señor, me hago matar por ti. No sabía lo que estaba diciendo. Quiero hablar para alguien que en esta hora quisiera autorizarle al Señor para que descubra todavía los gramos o los escombros que pueda haber detrás de su trinchera, para que el Señor pueda mostrarnos nuestra real condición, porque llegará el momento, dice Jeremías capítulo 50, versículo 20, que Dios va a buscar, o mejor el enemigo, la maldad de Israel y de Judá, y alabado sea el Señor por esa super promesa que es palabra de Dios. No será hallada, alabado sea Él. ¿Te gustaría esa experiencia? Pues para llegar allá hoy tienes que decirle, Señor, desnúdame, revela mi alma, muéstrame, escaneame, examíname, como dice el Salmo 139, y ve si hay en mí camino de mal y guíame en el camino eterno. Y esto se ilustra con la condición, repito, porque la Odisea era una ciudad cómoda, muy próspera, y todos saben que la historia registra que en el año 60 hubo un gran terremoto. Y cuando los romanos vinieron en auxilio de la Odisea, ellos dijeron, ¿sabes qué? Quédense con sus auxilios, no necesitamos a Fema, no necesitamos a nadie aquí, por favor, tenemos suficiente. Gracias. Y eso refleja la condición, ¿verdad?, en la que tal vez alguna vez vi una criatura cayéndose y la mamá queriendo levantarlo y él decir, niños, cansados de caernos y de aporrearnos, que queremos valernos por nosotros para cambiar nuestro desemejante carácter sin la ayuda del Señor. Hermanos, créanme de corazón que quien habla está conmovido en este momento porque sabe que esa es mi necesidad, porque te necesito, Señor, y porque ahora, hasta ahora, estás empezando a descubrir. Estoy en la orilla, ¿verdad?, de un mundo desconocido de lo que hay en mí. Viene una gran crisis sobre este planeta, hermanos. Y Dios quiere preparar a su novia, no en su justicia, no en sus fuerzas, no en sus opiniones, no en el concepto de los demás, sino bajo la gracia, la misericordia, las promesas y el poder de Dios para que esté lista para llevársela al cielo. Oh, hermanos, al igual que la Odisea, nosotros nos hemos sentido capaces de resolver nuestra situación. Con razón escribió Edward Faison, clérigo en Inglaterra, de nuestra necesidad de comprendernos un poco mejor. Una verdadera comprensión de nosotros es esencial para orar con fervor. ¿Cómo? Las oraciones del bostezo, hermanos, son el resultado de nuestra comodidad. Porque no tienes ninguna necesidad para clamar desde el fondo del alma. Recuerda que hay tres formas de expresarte. Rezar, repitiendo lo que alguien escribió. Orar, abrir tu corazón, pero tal vez repitiendo las mismas frases, pero clamar. Es abrir y rasgar desde el profundo corazón tu alma para que Dios hable por ti en tu verdadera necesidad. Eso es la experiencia que Dios quiere. Una experiencia en la cual pueda comprenderme a los ojos de Dios, que es esencial para orar con fervor. Y añadió, usted no puede lograr que un rico mendigue como un hombre pobre. Wow. No puede hacer que un hombre satisfecho llore por alimento igual que un hambriento. Ni un hombre que tiene buena opinión de sí mismo llore por misericordia igual que el que es pobre y necesitado. Quiero hacer claro que aquí no hace rotulación a personas que tienen comodidad y que han ganado con mucho esfuerzo en su vida. Dios necesita a esas personas. Dios las ama. Pero está hablando de una condición espiritual que a veces se combina y que es bien difícil para una persona con muchos recursos poder sentirse clamado y necesitado al fondo. Pero Dios lo ama, lo necesita, como usó a José de Arimatea, Abraham. Y así los va a seguir usando hasta el final, porque saben que lo que tiene se los prestó el Señor para gloria de su nombre. Oh, hermanos, ¿cómo es mi corazón? Este mensaje es un mensaje de compasión, no es un mensaje de condenación. Le agradezco al Señor por traer de vuelta mis ojos al último y más grande mensaje que debe conocer la tierra, a saber que Dios me ama y que Él no me quiere engañar y Él quiere proveer todas las mercancías, porque Él es un mercader que está tocando puertas, o sea, llamando con su voz melodiosa, pero todavía no encuentra lugar donde entrar. Para que haya tibieza, se debe mezclar es el yo con la experiencia espiritual, pero lo que más me impactó al estudiar un poco, repito, estoy en la orilla, es entender que Dios no puede compartir su trono, hermanos, con la carne, con el yo. O es Él 100% respondiendo, sanando, transformando y dando victoria, porque yo no puedo ayudarle al Señor. No, miserable de mí, sin mí, dice Jesús, nada podéis hacer. Todo lo hace el Señor desde el comienzo hasta el final. Al que se rinde y cree que Él lo hace. Cristo no puede compartir un corazón dividido, escribe Testimonios para los Ministros, página 160, y Jesús nunca está en sociedad. La gloria humana, pero la gloria, el poder, la sabiduría y el honor al Cordero que fue inmolado. En su material, hermanos, les deseo una tarde de estudio. Les animo para compartir si hay alguien que deseara tener las citas inspiradas tan preciosas. Me faltó tiempo durante esta semana para leer tantos documentos inspirados. Saben, hermanos, mi pueblo pereció, dice la palabra, por falta de conocimiento o por presunción o suficiencia, porque luz tenemos de más. Pero mientras leía una a una esas citas, hermanos, mi corazón se conmovía. Cuando terminé de leer el libro El retorno de la lluvia tardía de Ron Duffel, oh hermanos, tuve que pedir perdón tantas veces al Señor por estar reflejado en la experiencia de los judíos que crucificaron a Jesús. Tengo que pedir perdón porque a través del tiempo, el cuerpo al cual yo pertenezco, la Iglesia de Dios, hemos tenido ignorancia y desprecio acerca del mercader celestial que viene ofreciendo sus regalos, por ejemplo, en 1888. Escribió el pastor Arnold Valentín Wallencraft que la razón de nuestra confirmada condición laodicense de Apocalipsis 3 tiene que ver con el falso parte que se ha enseñado desde las universidades en lo que pasó en 1888. ¡Qué valor el de aquel pastor que fuera el director de investigación de la Conferencia General! Mientras yo daba mis primeros pasos como estudiante de teología, me llegó ese libro a mis manos, lo que todos deben saber sobre 1888. Si tú deseas pasar de la orilla para admirar y para amar más al que te ama. Yo te animo a que conozcas esta historia, porque Él va a decirte en Apocalipsis 3 que al que venciere como yo he vencido, necesitamos comprender que Jesús venció en la carne. En la carne, en nuestra naturaleza, depuso todas las condiciones y los privilegios divinos para ser nuestro ejemplo. No hay nadie en esta iglesia que pueda decir: Señor, tú no me entiendes, tú no conoces de desgracias, tú no conoces de residenciales, tú no conoces... No. El Señor dice: perfectamente te conozco. Acompáñame en mi historia a través del tiempo, hermanos. La vergüenza, la ignominia, el desprecio, la saliva maloliente que ha corrido por la mejilla de Jesús te hablan de que Él te entiende y que fue tentado en todo como nosotros, sin pecar, para que seamos con Él más que vencedores. Estas son las razones de mi tibieza. En primer lugar, soy deficiente en el fervor. Me acostumbré al promedio. Un salario, ¿para qué más? Y el Señor me ama, ¿y qué más? Pero el Señor quiere que yo sea ardiente en el Espíritu sirviendo al Señor. Mi condición, laodicense, es porque no estoy dispuesto, hermanos, a morir al yo y a seguir esos principios de la verdadera fe. Pero lo que sigue me impacta. No tengo un compromiso ni una pasión por las almas que perecen. Y cuando yo acepto el mensaje del testigo fiel, que se sintetiza en una sola palabra, metanoeo, o sea, arrepiéntete. Hermanos, habrá una profunda compasión e identificación por el hermano que está caído, por el que no logra la victoria, por el que todavía se revuelca en el fango y en el vómito del pecado. Voy a tener compasión de él, porque yo haría lo mismo si no fuera por la misericordia, y ahora Dios me ha colocado en una condición que me hace deudor para seguir creciendo, dependiendo, orando por mi familia, por el pueblo del Señor. Oh, hermanos, soy un laodicense porque me falta entronizar la gracia de Dios en mi corazón, que va a conmover y va a transformar todo mi ser. ¿Me aceptan una oración, hermanos? Señor, como quiero pedirte que mi tono no distraiga a nadie, porque estoy profundamente conmovido. Mis palabras no se elevan para faltarle respeto a nadie, sino para reverenciar, Señor, tu palabra, tu mensaje, y enfatizar mi perdida, mi gran necesidad y de la familia que pretende ser el pueblo de Dios. Ven, Señor, síguenos conduciendo, síguenos inquietando, Señor. No te canses de ofrecernos tus regalos. Ven, entra, te pido de corazón en tu nombre. Amén. Los cristianos a medias son peor que los incrédulos, pues sus palabras engañosas y su posición evasiva descarrían a muchos. El incrédulo se muestra tal como es. El cristiano tibio engaña a ambas partes, o pretende engañar, porque a Dios no lo podemos engañar. Ni es buen mundano, ni un buen cristiano, hermanos. ¡Qué profundidad la de la revelación de Dios! Que alguien me diga que esto no viene de parte del Señor, pues Dios te bendiga, oro por ti, ora por mí. Pero, hermanos, sin profecía, el pueblo no tiene frenos, se desenfrena. Dios nos amó tanto, nos ama tanto, que tiene un mensaje donde me lo dice amorosa, clara, nítida, transparentemente me dice: el cristiano tibio engaña, pretende engañar a ambas partes, ni es un buen mundano, ni es un buen cristiano. Satanás lo usa para hacer una obra que ningún otro puede hacer. Carta 44 de 5 años después del gran congreso, ¿verdad? Unos años después, manteniendo la misma experiencia del mensaje. Pero, hermanos, este mensaje de las vidas nuevas. Cuando yo voy al médico, yo quiero salir con esperanza y quiero decirte que el Señor dice: yo te aconsejo. O sea, mira, no es a la cañona, no. ¿Te gustaría salir de tu autoengaño, de mi autoengaño? Pues Él dice que compres, palabra que va a significar que debe haber como una transacción, pero quiero que sepas que es absolutamente gratis, como dice Isaías 55, ¿te acuerdas? Ven y comprar, ¿cómo? Sin dinero. Alabado sea el Señor. Que compres de mí, ¿de quién? Es un mensaje de Cristo. Oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Hermanos, estos son los regalos que el Señor le ofrece a su iglesia y a todos los sedientos: venid a las aguas. Y a los que no tienen dinero, dice el Señor, venid comprad y comed, venid sin precio vino y leche. Isaías 55 en el versículo número 1. ¿Cuáles son esos remedios, hermanos? Veo a alguien tomando nota. Saben, vamos a contestar varias preguntas para poder concluir. ¿Qué es lo más importante de este mensaje? Estamos hablando de un llamado al arrepentimiento, dice el Señor, sé pues celoso. Estuve preguntándome qué es eso de celos, pero saben, esa es la misma palabra de sé ardiente, ferviente. O sea, lo que mi alma necesita es salir de mi comodidad, de mi confort, de mi rutinaria condición para buscar una experiencia que hoy por hoy no he tenido. Sé celoso, o sea, sé ferviente, arrepiéntete. Y hermanos, la gloria para el Señor, porque ese arrepentimiento no lo produce el ser humano. Es que mi benignidad, me dice el Señor, mi misericordia es la que te guía al arrepentimiento. O sea que lo que yo necesito es salir de la cueva, es dejar, es levantar mi rostro para mirar al mercader, es contemplar su cruz, es dejarlo entrar, porque Él va a traer todo lo que mi alma necesita. Hermanos, ¿y saben qué me impresiona? 7 veces a las iglesias el Señor le está diciendo, si oyeres su voz. El que oye lo que el Espíritu dice a las iglesias, hermanos, es lo que ha inquietado a un grupo de hermanos que están viniendo los miércoles a buscar ese reavivamiento y esa unción que mi alma y la de este remanente que nos acompaña decide, porque tiene que ser una respuesta intencional, es decir, fruto del amor que está dando vuelta en mi corazón y de las atracciones del gran mercader que me ofrece sentarse conmigo para cambiar mi condición. Si oyeres hoy su voz, dijo el Señor en Hebreos 3, y hermanos, esta cita realmente me impacta, porque el Señor no se cansa de mi prepotencia, de mi grosería, de mi rebeldía. ¿Conoces a alguien? Míralo a la luz de este lente, como Dios me ha mirado a mí. Esta cita es impactante, sencillamente, palabras de vida del gran maestro. Quedo viendo la página, dice ahí, Él no es ahuyentado por el desprecio o desviado por la amenaza. Antes busca continuamente a los perdidos diciendo, ¿cómo podría abandonarte? Oseas capítulo 11, versículo 8. Aunque su amor sea rechazado por el corazón obstinado, ¿cuántas veces lo he hecho, Señor? Vuelve a suplicar con mayor fuerza, estoy a la puerta y te llamo. Repito, Él no está estrujando, no está porreando con martillo ni con porra, no, no. Le está llamando caballerosamente desde afuera. El poder conquistador de su amor compele a las almas a ceder y ellas dicen a Cristo, tu benignidad me ha engrandecido. Salmo 18 en el versículo número 35. Hermanos, abre tu puerta, es el mensaje del Señor. En el libro de Cantares capítulo 5, alguien hizo una tesis y hermanos, y encontró una relación sencillamente excepcional acerca de Cristo a la puerta con este amado. El libro de Cantares capítulo 5, después del libro de Proverbios, entonces encontramos a Salomón diciendo una historia realmente de amor. Hermanos, el tiempo se está acabando. Jesús está llamando caballerosamente a la puerta, pero aunque Él nos ama y hemos abusado de su llamado, un día esa puerta se va a cerrar. Porque yo ya fui tan obstinado que no escuché la voz. Dice Juan 3, 17, 16, 17, dice, el Señor no condena a nadie. La condenación es que la luz vino al mundo y los hombres, ¿qué pasó? Amaron más las tinieblas que la luz. ¿Cómo me gusta ver el Evangelio ahora a esa dimensión? La condenación la busco yo porque no acepto y desprecio y no tengo la fe para creer que el Señor me puede cambiar, me puede perdonar, me puede restaurar para su gloria. Y esta es una historia increíble. En Palestina, en África y en algunos lugares, para aquellos días, no había unos cómodos tenis, no había una cómoda pijama, así que no había mosaicos de mármol, ellos venían de la tierra, de la huerta, de la ganadería y se lavaban los pies antes de acostarse, y cuando se acostaban no querían pararse. Y este es el caso de un hombre, el esposo que llega, su esposa se ha acostado, pero ella no se levanta. Dice, ya yo me quité la ropa para dormirme. Yo dormía, dice el versículo 2, pero mi corazón velaba y la voz de mi amado que llamaba, ábreme, hermana mía. Es la voz. Él no está con marrón ni con martillo, no. Te está diciendo Pedro, María, Harold, ¿me escuchas? Afuera está haciendo frío, mira, está lloviendo. ¿Me quieres dejar entrar? Tengo unos regalos para ti. Mira lo que dice aquí. Ábreme. Amiga mía, paloma mía, perfecta mía, qué caballero. Porque mi cabeza está llena de ¿qué? De rocío. Mis cabellos de las gotas de la noche. Me he quitado la ropa. ¿Cómo me voy a vestir de nuevo? He lavado mis pies y ¿cómo los tengo de ensuciar? El amado tuvo que meter la mano por alguna parte, tenía cerrojo y entonces se tuvo que ir. Versículo 6. El 5 dice, me levanté para abrirle a mi amado y mis manos gotearon mirra, mis dedos mirra con que corría sobre las aldabas de candado, y abrí a mi amado, mas mi amado se había ido y ya se había pasado. Y tras su hablar salió mi alma y lo busqué y no lo hallé y lo llamé y no me respondió. Oh hermanos, que es cierto, buscad al Señor mientras puede ser hallado. Yo no puedo derrochar ni menospreciar y abusar de la misericordia y la gracia, que este es el falso evangelio que el mundo le encanta y ha recibido. Hermanos, la misericordia del Señor me conmueve y yo ahora lo amo y quiero servirlo. Y Él tiene una promesa preciosa, ¿verdad?, para aquellos que lo dejan entrar. Quisiéramos resumir, hermanos. Su mayor motivación a mi indiferencia, hermanos, es su sacrificio, es su cruz. Hoy hemos hablado, hermanos, acerca de una carta de amor. Y la concluimos diciendo que es importante, entonces, la esencia de ella es un llamado al arrepentimiento. En 2 Corintios 7:9, el Señor nos está hablando del arrepentimiento que viene de Dios, que produce contrición para salvación, de la cual no hay que arrepentirse. Hay otro tipo de arrepentimiento que no produce conversión, que no produce respeto hacia las normas del Señor, que es simplemente una oportunidad para yo seguir jugando con el pecado porque Él me ama. Pero eso no es. Eso no es, hermanos, correspondiente a la justicia, al sacrificio. Eso no es lo que el Señor merece, como alguien me dijo cuando me pasé un semáforo en rojo. A ver si lo vas a volver a hacer, hermanos, cuando me costó tanto. No quería jamás volverlo a hacer. Y hermanos, cuando entendemos el costo de Cristo en la cruz, sabemos que esto es gratis, pero tiene un costo. Y lo ha pagado el Señor y ahora mi vida se coloca en sus manos de amor. ¿Y cómo arrepentirnos, hermanos? Les dejo una tarea. Pretendía leer algunos párrafos. Es sencillamente conmovedor el capítulo número 3 acerca del arrepentimiento. Pero me gusta cómo define el pastor Mark Finley qué es arrepentimiento, porque este es el corazón neurálgico, hermanos, del mensaje a la Odisea. Una iglesia que dice, o sea, yo, ¿verdad?, que he dicho, Señor, pues con 30 años pastoreando y con todo encima, pues, gracias, Padre, estoy cerca del reino. Y el Señor, al desnudar mi alma como Nicodemo, me dice de cara, si no naces de nuevo, Germán, no puedes entrar en el reino de los cielos. Y le estoy diciendo, Señor, sigue descubriendo todos los rincones todavía escondidos de mi corazón. Y dice el pastor Mark Finley que el arrepentimiento es una actitud de profunda tristeza por el pecado. No queremos ofender con nuestros actos, actitudes y elecciones pecaminosas aquel que nos amó tanto, me gusta. El anhelo del corazón verdaderamente arrepentido es complacer a Jesús en todas las áreas de la vida. ¿Cómo les parece? Hermanos, nos arrepentimos cuando miramos hacia la cruz y lo dejamos entrar, porque Él lo va a hacer. Él dice, yo reprendo, me gusta mejor la palabra, yo exhorto, yo amonesto. Nuestro orgullo no nos permite que nos digan cuán perdidos estamos, hermanos. Ustedes vieran que ha sido en el paso del ministerio, pero yo me veo reflejado allí.
y le doy gracias al Señor, porque ese que está que me traga, he sido yo, tal vez, ¿verdad?, cuando alguien se me acerca para decir, ¿sabe qué, pastor?, me gustaría orar por usted. Y hermanos, ¿a usted le gustaría autorizar que alguien sea un instrumento de parte del Señor? Léete ese capítulo, el cirujano de tu matrimonio, del libro Cuando pecadores dicen acepto. Hermanos, ¡qué libro! Los esposos tenemos dificultad para que el cónyuge nos diga algo. Estamos como que ahí, listo, ¿verdad? Para no, yo estoy en lo correcto, ¿no? Pero hermanos, ese es el cirujano primario de tu alma. Es el Natán que el Señor ha puesto en tu camino para que te diga lo que has hecho con amor, como lo haría Jesús. Yo reprendo y castigo a los que amo. No es condenación, es compasión. ¿Castigo a quién? A los que amo. Sé pues ferviente y arrepiéntete. Y hermanos, mientras cantamos el himno, entra en este corazón. Haz de mí tu habitación, mora en mí, oh Cristo. Yo quiero invitarles, hermanos, para que se quede la escena que necesita nuestro corazón. Dice Zacarías capítulo 12, versículo 10, que el resultado va a ser cuando ilumine en los rincones ocultos de mi alma un rayo de luz. La sierva del Señor lo escribió exacto, precioso. Un rayo de la gloria de Dios. Una vislumbre de la pureza de Cristo que penetra en el alma hace dolorosamente visible toda mancha de pecado y descubre la deformidad y los defectos del carácter humano. Camino a Cristo, página 44. Mientras más nos guía el Espíritu Santo, más desproporción y más pecado veremos en nuestro corazón. Porque donde abunda el pecado, sobreabunda su gracia y Él quiere limpiar. Y hermanos, lo precioso es que todavía el Señor me muestra este amor y dice el profeta, me mirará a mí. Yo fui el que traspasé a Jesús. Cuando Wagner entendió eso, se convirtió después de Pablo en el más grande mensajero que ha pasado por esta tierra para enseñar la justicia y la cruz de Cristo, dice la sierva de Dios. Me mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán sobre mí como un llanto de una madre, ¿verdad?, que ha perdido a su hijo unigénito, afligiéndose sobre mí como quien aflige sobre primogénito. Oh, hermanos, si queremos echar el arrume de tradición, de rutina, de desesperanza, de condenación, de aburrimiento, de desánimo, yo te invito hoy para que con el mercader celestial escuche su voz. Lo dejemos entrar. Él va a fomentar en nosotros un profundo arrepentimiento. Dolor por el que está revolcándose en el pecado, porque vamos a querer ir tras él, porque ese sería yo si no fuera por la misericordia del Señor. Oh, mis hermanos, ¿cómo podemos resumir aquí, concluyendo, lo que ocurre, hermanos, para experimentar ese profundo arrepentimiento? Podremos entonces pedir, como Zacarías, pedid a Jehová. Cuando el Espíritu Santo viene, Él nos convence de nuestro mal, hermanos. Pedid a Jehová lluvia en la sazón tardía, y Jehová, que promesa, hará relámpagos. Y os dará lluvia abundante y hierba en el campo a cada uno.
Esta presentación fue brindada por Audioverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios a través de sermones gratuitos y mucho más. Si quisiera saber más de Audioverse, o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite www.audioverse.org.